Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Estamos con usted, todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ojalá que haya tenido una muy buena semana. Rápido que está transitando este primer mes de 2025, el mes de enero. Ya estamos a 17, ya rebasando poquito, pues más de la mitad, pero ahí vamos entonces. Ojalá que haya buenos dividendos para usted en todos los aspectos. Y como siempre, le invitamos a que se quede con nosotros. Ahora sí que en lo que resta de este espacio informativo, que es esta hora. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. Saldo de 5 muertos y 5 lesionados deja enfrentamiento entre el ejército y presuntos delincuentes en Apatzingán, Michoacán. Confirma el gobierno federal por lo menos 2 muertos tras los ataques de las últimas horas en bares de Morelia, Michoacán.
Del ataque de los 3 bares que reportan de momento, ahí está. Ya estamos en coordinación con las autoridades del estado para trabajar este asunto.
Acusa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de intentar boicotear la elección judicial.
Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería.
El canciller Juan Ramón de la Fuente reitera que migrantes de Latinoamérica en Estados Unidos no están solos.
Decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio.
Un fuerte enfrentamiento entre grupos criminales dejó incendiado un vehículo blindado conocido como Monstruo en la carretera Reynosa-San Fernando, en Tamaulipas. Y le agradezco enormemente el favor de su comunicación. El señor Jesús dice, ¿saben que se está quemando por el auditorio Telmex? ¿Se ve humo blanco? Bueno, hay un reporte de la quema de un pastizal allá por la colonia La Mojonera en Zapopan. Ese es el reporte que tengo, señor Jesús. Raúl Antonio nos dice, las elecciones del 1 de junio serán una farsa igual a la de derechos humanos. Los elegidos están siendo palomeados por AMLO por medio de sus operadores políticos Monreal, Adán Augusto y Saldívar. José Carlos Vidaurri comenta, la obra que tienen por Avenida México, que solo tienen habilitado un carril y se hace un caos vial, las autoridades deben de trabajar de noche porque tienen un caos. Armando Flores dice, no funcionan los elevadores en la estación Guadalupe. Y también en otro tema, dice el señor Flores, pedir a las autoridades que pongan más alumbrado público por la Escuela de Arquitectura. Parece boca de lobo y las estudiantes salen de clases como 9:30 y corren riesgo. Enrique Fernández, por su parte, nos dice, algo así está pasando por Avenida Niños Héroes. Están construyendo un edificio y tienen habilitado solo un carril y es un caos. José Padilla dice, sobre los permisos que te dan para construir un edificio y cerrar una calle hasta un año, los únicos que tienen el poder de hacer esos edificios son Lemus y Alfaro, por eso ponen esos costos. Guadalupe Blanco comenta, qué abusivo el costo para construir un edificio y cerrar una calle, pero qué bueno que Metrópoli hace este tipo de investigaciones para estar enterados. Gracias, esas son llamadas telefónicas. Tengo también por aquí WhatsApp, nos dice el señor Edgardo Morales. En el ajedrez de la vida, nos queda claro quiénes son los peones y quiénes son los reyes. El ejemplo más claro es el reporte de calles cerradas por las constructoras con el apoyo incondicional de los servidores públicos, que no se nos olvide que así es y siempre ha sido. También nos dice Miguel Ángel Durán González, asombroso lo que costarán las elecciones de los jueces y magistrados, 1,000,000,000 pesos. Se me hace increíble el dinero que se van a gastar, que pasen un fin de semana a gusto. Saludos. Gracias, señor Durán, igualmente a usted. Buenas tardes. Pues francamente, sobre la reforma judicial, creo, los que salgan elegidos va a ser lo mismo de antes. Están iguales que diputados y senadores, no hacen absolutamente nada. Ya ven al señor Ramírez Acuña, ni habla, ni propone, ni legisla, ni se escucha. Creo que está mejor la senadora tóxica Lili Téllez. Al menos grita y los hace enojar a sus adversarios. Gracias, excelente fin de semana, Julio Sánchez. Norma Orozco dice, ¿sabrán qué pasó en la autopista de Jalos a Tepatitlán? Parece estar cerrada y estamos parados. A ver, Norma, ahorita se lo averiguamos con mi compañero Fernando Núñez, ya no tardamos en contactarlo. Mi nombre es Jesús Parra. Por la avenida Mariano Otero, después de cruzar Lázaro Cárdenas, por la parte de abajo del puente, a un lado de la Pepsi, se estacionan tráileres con doble remolque. Ahorita a las 5:30 de la tarde había como 4 o 5 tapando un carril y vialidad brillando por su ausencia, como siempre. Ojalá y chequen esto porque esto es de diario. Le agradezco la atención. Gracias a usted, señor Parra, pues aquí lo estamos consignando al aire. Esperamos entonces que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nos dicen, buenas tardes, muy de acuerdo en que no se valide la postura del hijo de Frangé, Iker Frangé, ganando casi 92,000 pesos mensuales, y la jugada es que le van a dar el puente de Avenida Patria y Andares, mucho dinero, y qué mal por Lemus, nepotismo visible y descarado. También que ibas, Frangé y Lemus. Gracias, señora Vega. Es su comentario. Nos dicen, el ingreso al municipio fue de 21 pesos por el permiso, pero ¿cuántos miles no entraron a la cuenta personal del encargado de permisos o de la presidente? Sí, presidente municipal. Este es el comentario que hace una persona de nuestra audiencia, que no deja nombre. A ver, esto es para deportes. Y por otra parte, a ver, ¿qué me mandaron aquí? Ok, nos dicen, nos están compartiendo aquí una foto de una captura de pantalla del portal Zapotlanejo, que dice, precaución, cerradas autopista y carretera federal 80 en el tramo Tepajalos por accidente en la zona. Evite la zona y sea del paso a las unidades de emergencia. Bueno, muchísimas gracias a quien amablemente... por aquí veo, la señora Contreras nos hace llegar esta información. Muy gentil, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresaremos. Saludo a mi compañero Fernando Núñez con la información en materia de inseguridad. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a todos ahí en cabina y a todos los que van a bordo de su vehículo o están en casa escuchándonos en la comodidad de sus hogares. Que es un excelente fin de semana para todos. Decirles en materia de seguridad que se han generado diversos acontecimientos durante estas últimas horas, entre ellos comunicado oficial que dio a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y es que recordarán, el pasado 14 de enero comenzó a trascender a través de las plataformas digitales un video en donde dos delincuentes amenazan y le roban a una pequeñita de tan solo 11 años de edad su teléfono celular. El trabajo coordinado entre la Secretaría del Estado de Jalisco y la Fiscalía del Estado ha logrado la detención de estos dos presuntos responsables en dos operativos distintos. Cabe señalar que estos dos sujetos, al momento de ser detenidos, fueron localizados con drogas. Han sido puestos ya a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal tras este hecho. Por supuesto que indignó a toda la comunidad en redes sociales que pudo ser testigo de lo que ocurrió en la colonia Los Arrayanes, en el municipio de Guadalajara. Pero también, compañeros, contarles sobre otro acontecimiento que se registra este en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se trata de la privación de la libertad de un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad. A través de la línea de emergencia 911, más de una llamada dio a conocer a las autoridades sobre la localización de un hombre, el cual se encontraba maniatado en la vía pública sobre el cruce de las calles La Llave y Incalpa, en el municipio de Tlaquepaque. Las autoridades se movilizaron rápidamente hasta este punto y efectivamente corroboraron la veracidad de estos reportes. Justo el hombre estaba en estado de shock, estaba con unos aros aprensores en la vía pública, por lo que se solicitó la presencia de los servicios médicos municipales, quienes a su arribo le brindaron las atenciones a este hombre, y una vez que lograron tranquilizarlo, se logró saber que estaba privado de la libertad desde hace algunos días y que habría sido abandonado en este punto. La Fiscalía del Estado de Jalisco, tras tener conocimiento del hecho, se hizo presente en este lugar donde fue encontrado este hombre para poder llevar a cabo la apertura de una carpeta de investigación y esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Trasciende que la última vez que fue visto este hombre fue el 14 de enero en la colonia San Martín de las Flores. Pero también, compañeros, contarles sobre un hecho que ocurre en el vecino municipio de Tonalá, para ser más precisos, en la colonia San Gaspar, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado pues lograron asegurar un mono araña, un primate que iba a bordo de una camioneta. Los elementos se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva sobre la avenida Tonalteca y la avenida Matatlán, justo cuando vieron a bordo de este vehículo pues este pequeño mono, a lo cual evidentemente les provocó una sospecha, pero también una curiosidad de qué hacía este animalito dentro de este vehículo. Detuvieron al conductor y tras pedirle la documentación pues que valida la posesión de este pequeño animal, evidentemente al no tenerla, pues queda detenido y puesto a disposición de las autoridades junto con este primate que ya está resguardado. Recordar que hay algunos animales que por su condición y por su naturaleza, pues no pueden ser domesticados, y muchos de ellos para ser comprados requieren un permiso que pues involucra diversas especificaciones, así como diversas adecuaciones en la vivienda. Este monito, que se encontraba en buen estado de salud, cabe decirlo, pues ya se encuentra asegurado y está puesto en un lugar donde podrá ser valorado y posteriormente, de ser necesario, reintegrado a la vida silvestre. Pero también, compañeros, en más información les cuento que durante el transcurso de esta tarde, elementos de Protección Civil y bomberos del municipio de Zapopan se movilizaron hasta la base aérea militar, esta que se encuentra precisamente sobre la base aérea, y es que un fuerte incendio comenzó a abrirse paso hasta las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, un incendio que inicia en una zona de maleza y que con rapidez pues comenzó a tener gran fuerza. Por fortuna, ya al momento, después de un transcurso de aproximadamente 2 horas, las autoridades han señalado que este incendio ha sido controlado y están en los últimos trabajos ya en el tema de remoción y enfriamiento. También se ha señalado que tras lo ocurrido, ninguna de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional se vio afectada, por lo que todo quedó en un incendio en una zona de maleza. Y también, compañeros, aprovechando esta oportunidad, les cuento que un vehículo de carga terminó volcado sobre la carretera. En este hecho no hay personas lesionadas, sin embargo, pues sí, se generó un importante conflicto vehicular durante varias horas, este hecho que se registra durante esta tarde y que al momento pues aún continúa volcado. Una de las, digamos, remolques con los que contaba este vehículo de carga pesada. Estos hechos que se registran y que generan conflicto vehicular en la zona ocurrieron sobre el kilómetro 49 de la autopista Zapotlanejo a San Juan de los Lagos. Se trata de una pipa de doble tanque cargada con gasolina, de la cual se desprendió lo que corresponde al segundo tanque, que fue el que quedó volcado y derramó combustible por la escotilla. Ya se han hecho los trabajos correspondientes, esto en coordinación con bomberos de Tepa, la Guardia Nacional y personal de Protección Civil y bomberos del Estado. Decirle a la gente que pues circula por la zona o que pretende hacerlo, pues que tenga paciencia, porque aún pues quedan los trabajos correspondientes para poder retirar este remolque que se encuentra volcado. Ya el saneamiento pues ha sido el trabajo que se ha concluido, pero aún durante los próximos minutos estará generando conflicto vehicular. Compañeros, en materia de seguridad es la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
¿Me recuerdas, por favor, Fer, la zona del accidente donde está volteado el tráiler?
Sí, por supuesto, kilómetro la carretera o el tramo carretero
se comprende hacia la zona de Tepa. Este accidente que se registra en este estado de Jalisco, este acontecimiento ocurrido durante esta tarde, que va a generar conflicto vehicular en la zona, para que los conductores pues tengan mucha precaución. Recordar, kilómetro 49 en la autopista Zapotlanejo a San Juan de los Lagos.
Te agradezco enormemente la información y que tengas una estupenda noche y buen fin de semana.
Que sea un excelente fin de semana, compañeros. Nos vemos el lunes.
Gracias, hasta luego, que estés bien. Y vayamos ahora con otra información. Usted sabe que el pasado domingo, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un informe por los primeros 100 días de su administración. Dio un mensaje, más que nada. Pero dejó fuera temas relacionados a la inseguridad del país, como el caso de Sinaloa y el de los desaparecidos. Así lo considera el académico del ITESO y especialista en políticas públicas y derechos humanos, Jorge Rocha Quintero.
La crisis de violencia en el estado de Sinaloa, prácticamente no habló nada al respecto, cuando es un asunto que reviste especial importancia. Tampoco habló de la crisis de personas desaparecidas en México, otro asunto que sabemos que es un problema que se viene arrastrando desde hace varios sexenios y donde no ha habido realmente una política contundente.
Rocha Quintero señala que el mensaje de Claudia Sheinbaum caminó en cuatro ejes, entre estos la continuidad de lo hecho por López Obrador, la intención de que México se convierta en una potencia tecnológica y la preocupación por la relación de México y Estados Unidos frente a las amenazas de Donald Trump. Si retomamos el tema de la inseguridad en nuestro país, lamentablemente pues hay muchos estados donde esta se ha visto realmente pues muy viva, por decirlo de alguna forma. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que sucedió precisamente anoche, un ataque simultáneo a dos centros nocturnos y a un bar en la ciudad de Morelia, Michoacán, que dejó un saldo preliminar de 3 muertos y 2 lesionados. También, bueno, pues hay algunas otras cuestiones que se han dado en Apatzingán, Michoacán, donde elementos del ejército mexicano abatieron a 5 presuntos integrantes del crimen organizado y detuvieron a otros 5 ahí en Apatzingán, Michoacán, precisamente tras un enfrentamiento en la comunidad de San Fernando. Otro fuerte enfrentamiento entre grupos criminales dejó incendiado un vehículo blindado conocido como Monstruo en el kilómetro 57 de la carretera Reynosa-San Fernando en Tamaulipas. Desde la mañana se reportaron balaceras y persecuciones en el ejido Periquitos, lo que causó alarma entre los residentes. En fin, hay varios puntos, lamentablemente, de violencia, pero hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló precisamente sobre estos ataques armados ayer a bares en Morelia y, por otra parte, bueno, habló de la detención de un sujeto que realizó una masacre de una familia en Guerrero, otro de los estados que también es punto conflictivo en estos momentos en cuanto a violencia se refiere. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el informe. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy la conferencia mañanera se llevó a cabo en el puerto de Acapulco, desde la base naval de Icacos. Ahí el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a uno de estos temas de los que hablabas, el de Morelia, Michoacán, y simplemente confirmó, porque no tenía más información, que había 2 fallecidos. Vamos a escuchar a Omar García.
Sí, del ataque de los 3 bares se reportan al momento 2 personas fallecidas. Ya estamos en coordinación con las autoridades del estado para trabajar este asunto.
¿Se tiene algún indicio, algún grupo delictivo?
Al momento no, la primera información que tenemos son las dos personas fallecidas y una herida, pero más adelante lo informaremos para actualizar los datos.
El hecho es que, según las versiones extraoficiales, ahí está metido un cártel que está metido en todas partes del país. Y pues bueno, yo ni les digo cuál es porque seguramente ya se lo imaginan. También se refirió a una detención que casualmente a unas horas de que se llevara a cabo la mañanera o la reunión del gabinete de seguridad ocurrió ahí mismo en Acapulco. Vamos a escuchar.
El día de hoy a las 5 aproximadamente a las 5 de la mañana aquí en el municipio de Acapulco
policía cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de David Roberto L., identificado como autor material del múltiple homicidio ocurrido en el poblado de Tres Palos, de Acapulco, Guerrero, donde 5 personas fueron privadas de la vida y 2 personas más resultaron lesionadas. Esta persona se desempeñaba como líder de una célula generadora de violencia en entidad, a quien se le relaciona con secuestros, extorsiones y homicidios.
Bueno, esos fueron justamente los 2 temas más importantes que tocó García Jarfus en esta conferencia en la base naval de Icaco. Por su parte, la titular del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, habló de las cifras de delitos en Guerrero, particularmente lo que tiene que ver con homicidios dolosos, pero también otros delitos de alto impacto, que pues asegura, igual que ha ocurrido en buena parte del país, dicen que vienen a la baja los homicidios y los otros delitos de alto impacto, y vamos a escuchar por eso lo que menciona respecto del estado de Guerrero.
Informamos que del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el promedio de homicidios diarios en el estado disminuyó en un 15.7%, esto es, entre septiembre y diciembre de 2024. Cabe destacar que el mes de diciembre fue el mes con el menor promedio de homicidios de todo el año 2024, con 3.3 víctimas al día. En cuanto al resto de los delitos de alto impacto, como son feminicidio, extorsión, robos con violencia en sus diferentes modalidades, como robo a transeúnte, a vehículo y a casa-habitación, el promedio diario de delitos registró una disminución del 5%, esto también entre septiembre y diciembre de 2024. En este caso, diciembre también fue el mes con menor número de delitos de alto impacto, con un promedio diario de 10.4.
Pues esas son las cifras. No sé si la percepción de los guerrerenses sea la misma, pero esas son las cifras que da a conocer el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues sí, esa es una buena pregunta para los guerrerenses. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Hasta el rato,
efectivamente. Vamos a hacer la pausa y al ratito, o después de la pausa, para ser precisa con usted, tenemos los deportes. ¿A quién creen que les traje para los deportes?
¿Cómo Huicho.
¿Te llamas, muchacho?
Huicho. No.
Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted, licenciada?
También, muchas gracias.
Qué bueno, muchas gracias. Vámonos, pues, con la información.
Vámonos, pues, tendidos.
Que hay mucha información el día de hoy. Bueno, pues arrancamos con lo más fresquecito, Liga MX, aunque ya lo sabe, recuerde, en punto y seguido, la información más fresca que cualquier agua helada en la ciudad. Muy fresca ahí la información, de 8 a 9, lo que se le ofrezca en deportes, mis compañeros le dan la información, Celso y José Luis. Pero por lo pronto aquí tenemos esto, mencionarle que en el arranque de la jornada, Tigres 0-0 con Mazatlán. Así las cosas en lo que respecta a este partido. Puebla también enfrenta al Atlético de San Luis. Son 2 partidos con los cuales se pone en marcha la jornada. A las 9 de la noche, Necaxa contra las Chivas, el equipo de los Rayos que pues tendrá la actividad en casa en el Estadio Victoria con un Chivas que estrena a Luis Romo. Veremos cómo le va al equipo rojiblanco. ¿Completamos la agenda del fin de semana? Bueno, pues sí. El día de mañana, los siguientes partidos. En punto de las 5 de la tarde, Juárez Cruz Azul. A las 7, Toluca contra el Monterrey. 9 de la noche, Atlas León. ¿Y qué cree? Ya llegó el cuadro Esmeralda hace una hora y unos minutos con James Rodríguez, con Andrés Guardado y con todo el plantel completo. Entonces, mañana, si el técnico Berizzo lo quiere, va a debutar unos minutos el colombiano James. Querétaro contra Pumas también mañana, el domingo a las 5 de la tarde, Pachuca Santos a las 19 horas en el cierre de esta jornada número 2 de la Liga MX. Y bueno, ya que hablamos de esto, platicarle que el día de hoy, allá en territorio sudamericano, se habló un poquito sobre el tema de la selección mexicana de cara a lo que se viene, y el cuadro mexicano ya viajó, ya dejó territorio brasileño y ya se encuentra en Argentina porque el martes se enfrenta al equipo de River Plate. Y la nota que se da es que Ramón Juárez causa baja de la selección. ¿Por qué? Porque se viene a los festejos del tricampeonato del América. El club aún no define si estarán en el amistoso que tienen mañana las Águilas contra el Inter Miami en Estados Unidos, pero bueno, Ramón se viene para el domingo a estar en los festejos que van a tener una fiestota por allá en el Ángel de la Independencia. En más información de fútbol en lo internacional, el día de hoy, fecha 20 de la Liga de España, Valladolid, que dirige Diego Martín Coca, recibió nueva derrota. Allá en España cayó 2-1 ante el equipo del Español de Barcelona. Valladolid está todavía con problemas serios de descenso, se queda en 15 puntos, está en el penúltimo sitio de la clasificación. En Italia, el Génova, con Johan Vázquez como titular y jugando todo el partido, fue goleado 3-1 por la Roma, primer juego de la fecha 21 de la Serie A. Y bueno, retomando el tema del fútbol mexicano, aunque algo internacional, Chivas confirma 2 juegos amistosos para el próximo mes de marzo en la zona de California. El clásico Atlas Chivas, jueves 20 de marzo en San José. Se medirá también a Tijuana Los Xolos en San Diego el día 23 de marzo. Y bueno, por otro lado también, en lo que respecta al deporte blanco, el tenis, también hay información. Mencionarle que con buenas actuaciones, tanto Novak Djokovic como Carlos Alcaraz lograron clasificar a la siguiente ronda del torneo abierto de Australia. El serbio venció 6-1, 6-4 al checo Tomás Machac y el español se impuso 6-2, 6-4, 6-7, 6-2 al portugués Nuno Borges. Por su parte, la mexicana Renata Zarazúa y la japonesa Miyu Kato dieron la campanada, dejaron en el camino a las décimas sembradas. Hablamos de la dupla integrada por la norteamericana Sofía Kenini y la rumana Mónica Niculescu, a quienes vencieron con un doble 6-4 para avanzar a la siguiente ronda de este torneo abierto en Australia. Información de la NFL. Se anuncia el día de hoy en Madrid que los Delfines de Miami serán el equipo local en el partido de la temporada 2025, que se disputará por primera vez en España en el estadio flamante Santiago Bernabéu, y la fecha se dará a conocer próximamente. Falta la fecha y el rival. Ya sabe qué equipos va a recibir el equipo de los Delfines de Miami, pero no exactamente las fechas. Ya para cerrar nada más, mencionarle que hoy platicamos con el director del CODE Jalisco, el cual es Fernando Ortega Ramos. Asegura que en Jalisco no hay escenarios deportivos convertidos en elefantes blancos. De todas las instalaciones construidas para los Panamericanos en 2011, todo se utiliza. Aquí habla al respecto el propio director del CODE Jalisco, Fernando Ortega.
No tenemos elefantes blancos producto de la infraestructura del legado panamericano. Te puedo decir que todas se usan, todas de manera exitosa. Uh-huh. Incluso hemos tenido la oportunidad de compartir con otras ciudades de otros países las buenas prácticas y las experiencias que hemos tenido.
Bueno, ahí menciona Fernando Ortega este tema y asegura que Jalisco va por grandes eventos, pero hay que esperar. Aquí también lo escuchamos.
Una de los grandes eventos que tendremos para Jalisco en el 2025, estamos buscando construir la agenda. Hay que decir primero que no teníamos la certeza ni las condiciones para poder salir a negociar. Muchos de estos eventos son negociados con un año al menos de anticipación, y además con los cambios que hubo en el gobierno federal, teníamos que ser respetuosos de la posición que tomaría la CONADE.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega. Y con esto llegamos al final de los deportes. Permíteme una pausa comercial y claro, regresamos con más con la licenciada Mercedes Altamira.
Le recuerdo, en todo caso, o le informo, ahora sí, según sea la situación, que el Infonavit está dándole a usted la posibilidad de poder realizar algunos trámites los próximos dos sábados que le quedan a este mes de enero. Estamos hablando del 18, es decir, mañana, y el 25. Dentro de los trámites que usted puede realizar, ellos mismos le darán, por ejemplo, asesoría sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de sus créditos. Algunas personas que tienen por ahí alguna situación de duda o inquietud con este tema, pues podrán entonces, como derechohabientes, ir este sábado o el próximo 25 de enero a los Infonavit que se encuentran tanto en Guadalajara como en Tlajomulco. El instituto indica que los trabajadores recibirán información sobre el trámite que deberán realizar, por ejemplo, para la reducción de tasas de interés o un descuento sobre la totalidad de la deuda. Y pueden realizar también cualquier otro trámite. Se lo recuerdo, se lo informo, según sea el caso, por si usted quiere aprovechar precisamente este par de sábados, por si entre semana le queda más complicado. La atención en las oficinas de Guadalajara son en Juan Palomar y Arias 37. Juan Palomar y Arias 37, y en Tlajomulco es en Boulevard Iztaccíhuatl 1915. La atención será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hablando precisamente del Infonavit, al descubierto quedó la corrupción en el Infonavit. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Fraudes, corrupción y despojos. Daños por millones de pesos. Una red que opera dentro y fuera de un organismo público que tiene una vocación social, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores del país para que puedan comprar, mejorar o ampliar su vivienda. Pero lo cierto es que algunos pocos se beneficiaron con el dinero de muchos. Es el fraude, la corrupción y los despojos en el Infonavit. Creado en 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y establecer los mecanismos de financiamiento para que los trabajadores del país puedan adquirir una propiedad, construirla o mejorarla. Esto exponía el director del Instituto, Octavio Romero López.
Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que, a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos.
Sin embargo, en algún punto del camino se entretejió una red en la que participaban muchas personas para generar un esquema de fraudes, lo explicaba el director del Infonavit, Octavio Romero Oropés.
Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.
Habló de triangulación de recursos, de indemnizaciones irregulares, de contrataciones ilegales y de venta de inmuebles con anomalías.
Se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos.
Los actos de corrupción dados a conocer por el director del Infonavit habrían ocurrido durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Una administración en la que el Infonavit tuvo dos directores. El primero, Alejandro Murat, quien estuvo al frente del organismo entre 2012 y 2015. Y el segundo, David Penchina, de 2015 a 2018. Sobre si habría o no sanciones en su contra, esto decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores.
Y tras los señalamientos, los deslindes. Alejandro Murat, senador y un personaje ahora cercano a la 4T, afirmaba que durante su gestión al frente del Infonavit no pasó nada malo y culpó a su sucesor, a David Penchina, quien no se ha pronunciado al respecto.
En primer lugar, recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5 mil millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se emprenderían medidas legales.
Y las demandas penales, si es necesario, que tengamos que presentar. Entonces, vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía, pues denunciar administrativa y penalmente.
En tanto, toca esperar, toca confiar en que se realice una investigación veraz, una investigación a fondo, una sin tintes políticos, una que permita identificar a los responsables, que se repare el daño y se sancione, no sin antes revisar cuáles de los delitos pudieran haber prescrito. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí este tema de la corrupción en el Infonavit. Gracias a Ricardo Camarena. Y madres de familia que tienen hijos con espectro autista están solicitándole al gobierno estatal un centro de atención autista, pero de estancia prolongada, porque señalan, o platicando con mi compañero José Luis Jiménez Castro, le decían que puede haber espacios o lugares, pero para cuando están pequeños o son niños, pero cuando ya se hacen jóvenes o adultos, pues ya no hay lugares, no hay espacios para ellos. Ese es el reporte precisamente de José Luis Jiménez Castro. Huicho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Madres de hijos autistas que rebasan los 18 años de edad piden al gobierno del estado y a los DIF municipales y estatal una estancia prolongada para sus hijos. Sí, un lugar donde puedan estar sus hijos autistas mayores de 18 años prácticamente todo el día en lo que ellas trabajan y que además se les enseñe a estos muchachos a trabajar, a realizar alguna actividad. ¿El por qué lo solicitan así? Bueno, platicamos con una de ellas de nombre Mónica Díaz de León, quien representa madres de familia con hijos autistas de 18 años, de 22 años, de 26 años, y esto fue lo que nos comentó.
Nosotros, yo, por ejemplo, siempre he pedido que se haga una estancia para estos niños. Porque ya cuando ellos empiezan a ser adolescentes ya no los aceptan en ningún lado. Hay escuelas particulares, sí, sí las hay, para que los chicos puedan estar en esa escuela. Pero hay personas que no tenemos recursos, hay personas que no podemos pagar una escuela para que lo saquen adelante. ¿Y qué pasa? Se quedan en casa.
¿Y qué propondría?
Yo pido, primeramente, pues sí, se agradece que ya se hayan dado más centros de autismo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay Hay centros, los centros de autismo son para llevar nosotros a nuestros hijos y estar ahí. Uh-huh. Y luego ya nos los traemos. Yo lo que pido a todas estas instituciones de gobierno es que tengan una estancia para que los chicos puedan estar ahí y nosotras podamos salir a trabajar. Esa es una. Otra, que los chicos tengan manera de que les puedan ofrecer un trabajo, porque son muy capaces. Son muy capaces. Sí tienen sus características y
fraudes, corrupción.
Pero que les den una oportunidad para que puedan trabajar en algo que ellos puedan salir adelante solos, que se puedan volver independientes, porque el día que nosotros no vayamos a estar, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas, que cada vez son más? Entonces, yo sí pido, y las otras veces que me has invitado, siempre lo he dicho y siempre lo he repetido, que el gobierno pueda tener una estancia para nosotros llevarlos y nosotras poder salir a buscar también el sustento. ¿Por qué? Porque pues hay que comprar medicinas para los chicos, hay que comprar alimentación, que es la alimentación es muy diferente. Son chicos que necesitan una alimentación o que les gusta una alimentación diferente. Entonces,
estas madres de familia con hijos autistas mayores de 18 años piden una estancia prolongada para que ellas se puedan desarrollar incluso hasta personalmente, porque bueno, cuidar a un hijo de estas características les lleva prácticamente toda la vida, todo el tiempo. Ellas también quieren trabajar y desarrollarse y, por supuesto, atender a sus hijos, trabajar para comprar esos medicamentos que tanta falta les hacen. Ojalá esto llegue a los oídos de la autoridad municipal y estatal. Mi reporte, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Hacemos la última pausa y volvemos. El canciller Juan Ramón de la Fuente reitera que migrantes de Latinoamérica, particularmente en los Estados Unidos, no están solos. Arturo García Caudillo, buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Si es que el día de hoy se llevó a cabo una reunión con cancilleres, sobre todo de varios países de Latinoamérica, y con ellos el canciller Juan Ramón de la Fuente trató los temas relacionados a la movilidad humana. De hecho, el encuentro se llamó así, reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente. Y ahí Juan Ramón de la Fuente recordó a los mexicanos y a los latinoamericanos que pudieran tener problemas a partir del lunes, una vez que tome posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que no están solos y que tienen el apoyo de sus gobiernos.
Nos interesa muchísimo a todas y a todos los que estamos aquí presentes, porque también así lo han expresado, que el mensaje llegue hasta el último rincón donde se encuentren nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio.
Pues ahí está el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, y pues la cuenta regresiva ha comenzado. Faltan menos de 3 días para que Donald Trump asuma como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos espera? El lunes continuó.
Chan, 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 chan. Diría el clásico, ¿no? Pues bueno, vamos a estar pendientes porque, como lo decíamos ayer, Arturo, quién sabe qué tanto estamos magnificando el efecto Trump o subestimándolo, ¿no?
Entonces, exactamente. Bueno. Sí, con él, la verdad es que con él no se sabe si va a cumplir su palabra, si solamente estaba bromeando o si de plano no le interesa lo que dice.
O como dicen los memes, nomás por convivir dice cosas.
Exactamente, pero bueno, vamos a ver qué ocurre el lunes. Yo creo que el martes sobre todo comenzará a tomar decisiones, pero igual y desde el lunes.
Exactamente. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información y mañana por aquí nos escuchamos en sábado en Metrópoli.
Tempranito, aquí estaremos.
Sí, así es que vete ya a dormir, por favor.
Sí, me toca ir en la suerte.
Ah, pues cae. Gracias, Arturo.
De nada, hasta mañana.
Buenas noches, que descanses. Y bueno, de igual manera le digo a usted, descanse, y le agradezco, como siempre, infinitamente el favor de su escucha. Mañana, si se levanta temprano, por aquí le esperamos al equipo de Sábado en Metrópoli, despuesito de las 7 de la mañana. Gracias, Bere, gracias, Víctor. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches. Hasta mañana por la mañana.